Bueno, nos vamos a ocupar ahora de uno de los, creo yo, de uno de los principales debates y aspiraciones también de la ciudadanía pre y post plebiscito constitucional. Bueno, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado claro a todo el aspecto político para trabajar las urgentes demandas de la ciudadanía luego del nuevo rechazo a la propuesta constitucional plebiscita del domingo, ¿cierto? Atacando directamente el arduo trabajo que se debe realizar para implementar las reformas prometidas en su programa.
Bueno, la ministra de Trabajo, Janet Jara, informó ayer además también que se impulsará una nueva fórmula para la distribución de la cotización adicional del 6%, que es ha sido hasta ahora además la piedra de tope entre los diputados, diputadas, bueno, más también los senadores y las senadoras, con respecto a el tema de la reforma. Y esta división es ahora, por lo que sabemos, es un 1% iría a lo que tiene que ver con empleo y la formalización de mujeres, 2% iría a capitalización individual y un 3%, según lo que explicó la ministra, iría a seguro social transitorio.
Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros hasta ahora Guillermo Larraín, doctor en economía, ex superintendente de valores y seguros, ex superintendente de pensiones y también profesor de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida al programa. Guillermo, muy buen día.
Buen día.
Bueno, muy buenos días, Antonio, buenos días, Andrea, y a todos los auditores.
Te están escuchando en todo Chile, Guillermo. Gracias por recibirnos. Déjame partir con este anuncio de la ministra del Trabajo ayer. ¿Permiten destrabar un poco la discusión en la reforma de pensiones, esta nueva manera de distribuir el 6%?
Yo espero que sí, porque evidentemente que rechazo al proyecto de constitución, digamos, una interpretación, la más común que hay, ¿no es cierto?, es que hay una ciudadanía no solo cansada del tema constitucional, sino que un poco hastiada de todas las discusiones que hemos tenido el último tiempo porque ve que el país no avanza. Ahora, hay un poquitito una contradicción ahí porque justamente para avanzar requerimos un cambio en la Constitución. Yo creo que sobre todo en el tema del sistema político es muy importante, esa parte como que es medio contradictoria, pero creo que hay un activo que es importante enfrentar, no solo el gobierno, sino que también la oposición. Y una de las formas de enfrentarlo es justamente empezar a resolver problemas que se han ido acumulando a través del tiempo y que el sistema político ha sido incapaz hasta el momento de hacerlo. Uno de esos problemas es justamente la reforma de pensiones, que se planteó por primera vez el año 2013 y después la primera reforma en 2014, y todavía llevamos ya prácticamente 9 años o 10, y no se ha podido resolver. Así que me parece que es razonable, es oportuno que se plantee a una reforma con una fórmula novedosa. Creo yo, me parece que está mejor, pero hay que conocer los detalles. Entiendo que eso se va a conocer hoy día, claro. Y así que espero que haya buen ánimo o que se empiece a construir un buen ánimo para poder sacar esta reforma adelante.
Ya, hablemos como en concreto, la verdad, Guillermo, porque, a ver, en todas las entrevistas que hemos escuchado de la UDI, nosotros ayer hablamos con el senador Gustavo Sangüesa de la UDI, quien además es jefe de la bancada de senadores, de la UDI dijo que no están disponibles a cambiar la idea de que el 6% tiene que ir a capitalización individual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Y aquí necesito un poco ayuda que me expliques cuál es la fórmula de la UDI para poder subir las pensiones y por qué compite de distinta manera con esta fórmula del gobierno. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que durante el gobierno de Sebastián Piñera efectivamente se logra aumentar las pensiones de los chilenos y de las chilenas, post-estallido, recordemos, con la PGU, que es decir, vía los impuestos generales de todos. La fórmula que considera que el gobierno es la mejor es que parte de este 6% que van a aportar los empleadores tendría que ir una parte a capitalizar a una especie como de fondo común, parte de esta, en este caso un 2% por lo que entiendo, y que esa es la que habría que hacer que fuera a reparto de alguna manera para poder subir las pensiones. Sin embargo, la UDI insiste que tiene que ser por la otra vía. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre una y otra?
Claro, cuando las platas van a cuentas individuales, esas cuentas no hay ninguna redistribución entre ellas y por lo tanto van a mejorar las pensiones en la medida que la gente que se esté retirando haya podido tener ese mayor ahorro.
Sí.
Entonces, por ejemplo, una persona que se va a jubilar en los próximos, en un caso extremo, el próximo año, no va a alcanzar a acumular nada de ese incremento, ¿no? Ni, porque efectivamente solo contribuyó el último año, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema que tiene la capitalización individual es que posterga los incrementos de pensiones demasiado en el tiempo. Aquellas personas que vayan a poder decir, a mi tasa de cotización fue del 16%, son personas que se van a jubilar dentro de 40 años más. Entonces, para la urgencia del problema que tenemos, ese enfoque yo creo que tiene esa debilidad muy grande, que es posible, pero posterga la solución del problema, claro, máximo 40 años y se empezará a notar un poco las mejoras en 20 años más. El punto es cómo llegamos en los próximos 20 años con una solución. La idea de subir la pensión, la pensión garantizada universal, de alguna forma ya topó un cierto límite. ¿Y por qué? Porque como es universal, yo le estoy dando exactamente la misma pensión a una persona muy, muy pobre, digamos, del primer decil de la población en términos de ingresos, y a una persona que está en el sexto decil. Uh-huh. Pero esa misma pensión, que es muy buena para la persona muy pobre, uh-huh, porque cubre bien su ingreso digamos, respecto a de los ingresos que tenía antes de estar jubilada, es muy mala para la persona del decil 6, y para qué hablar del decil 7, del decil 8 y del decil 9. ¿Ah? Entonces, el problema es que para subir la PGU, yo lo que tendría que hacer es darle a la gente muy, muy pobre incremento de ingresos que se superarían con creces lo que ganaban durante su vida activa. Eso no es un objetivo de la seguridad social. Entonces, la forma de darle ingresos a las personas que están en la clase media, digamos, del uh-huh, decil número 6, 7, uh-huh, 8, 9, no es a través de PGU, sino que es a través de algún sistema de solidaridad para acelerar los beneficios contributiva, que tenga que ver con cuánto la persona contribuyó. Y eso es básicamente algunas de las formas de ahorro colectivo, o sea, que se han planteado, la que planteó la presidenta Bachelet, la que planteé uh-huh, yo y otras personas respecto al seguro de longevidad. Cualquiera de esas te da uh-huh, alguna solución de este tipo, solidaridad contributiva.
O sea, ¿te parece a estas alturas que si seguimos aportando a la PGU, te parecería ya una vez pasado, o sea, es decir, una vez que ya mejoramos esta PGU, te parecería, si seguimos aportando ahí, te parecería regresivo?
No es regresivo, ¿ya? Pero lo que pasa es que es fiscalmente costosísimo, porque yo tengo, ¿ya?, que darle a todas las personas, ¿sí?, incluso aquellas que ya tienen una tasa de reemplazo muy alta, los sectores de más bajo ingreso. Con la PGU, si se sigue aumentando como se ha hecho, uh-huh, el problema de la pobreza en la vejez va a desaparecer. Pero queda el problema de la vulnerabilidad de la clase media, uh-huh, que a esas personas la PGU no va a ser suficiente, uh-huh, para darles una tasa de reemplazo significativa. Entonces, uh-huh, el planteamiento de agregar un nuevo instrumento que permita darle recursos a esa clase es importante. Y es un instrumento entonces de solidaridad contributiva.
Ya. Guillermo, ¿algo permitiría destrabar, te lo pregunto, tu experiencia profesional y política también? Porque claro, tú lo mencionabas, llevamos 10 años tratando de avanzar en una reforma, digamos, y tal vez más tiempo. ¿Algo permitiría destrabar esta discusión o no?
Bueno, yo creo que quiero volver sobre el punto con el cual partí. O sea, creo que la situación del país hoy día es súper delicada. Hemos pasado 4 años tratando de resolver un problema constitucional que no se resuelve. La gente, bueno, los datos económicos lo muestran de forma bastante clara. La economía está creciendo, pero al cero de este año, incluso un poquito negativa, puede ser. En términos per cápita, llevamos 10 años creciendo cero. La tasa de desempleo estructuralmente viene subiendo, lenta, pero está subiendo sistemáticamente desde el año 2013-2014. Entonces me parece que todo el espectro político tiene que ponerse las pilas, y algunos tienen más responsabilidad que otros, en particular el gobierno tiene más responsabilidad porque este es un sistema presidencial. Entonces el gobierno tiene que armar un paquete de cosas que permitan destrabar esta situación, y eso le va a una minoría que está debilitado, pero que tiene un presidente cuya popularidad no baja del 30, entonces tampoco es tan débil, digamos. Entonces creo yo que tienen que armar un paquete que tenga muchas cosas. Yo creo que el tema de lo que yo mencionaba en una columna en La Tercera ayer, algo que permita encauzar bien el problema constitucional. O sea, el problema constitucional no va a empezar a ser resuelto solo diciendo que no hacemos nada en este gobierno y que los próximos vean en 2 años más. Yo creo que eso es una mala forma de enfrentar la situación, y en la columna de ayer había una idea. Pero hay que agregarle otras cosas. Hay que agregarle que la ciudadanía vea que este sistema político tiene capacidad de resolver cosas. Entonces, pensiones, salud, son las dos que están cantadas porque hay una crisis gigante en salud y porque hay un compromiso, y creo yo que estamos relativamente cerca en conceptos de lograr las mayorías necesarias para sacar pensiones adelante. Entonces, creo que el gobierno tiene que armar un cuento que es muy complejo porque tiene otras cosas. Ahí ustedes creo que estaban hablando recién de los temas de nombramiento, hay temas de acusaciones constitucionales. Entonces creo que allá hay un ejercicio político complejo de armar, pero me parece que está en el interés del gobierno, está en el interés de la oposición también poder alcanzar algo, porque si no, el hastiamiento de la gente con peleas y rencillas políticas que no entienden y que no te llevan a
A ver,
ningún lado.
pero Guillermo, espérate, armemos el paquete así como rápidamente, olvidemos la columna de La Tercera porque imaginemos que la gente no leyó La Tercera. Entonces, armemos el paquete porque lo que yo entiendo es que tú dices que, como para entender, tú dices que, o sea, el problema constitucional, según lo que todos han dicho, se terminó, se finiquitó, digamos, es decir, por ahí no fue la solución o no fue... O nunca fue toda la solución tampoco, para ser bastante claro. Pero ¿a qué te refieres como que no se resuelve ahí? ¿Y cuál sería el paquete que podría seducir a la oposición? Porque como que uno tiende a creer que qué, que es, no sé, por decirte algo. Ok, vamos a hacer que el paquete sea entero completo, no vamos a subir los impuestos, pero vamos a hacer permisología, pero vamos a hacer un
Por
3%
ejemplo,
aquí,
claro.
ya. ¿Cuál sería para ti un paquete interesante, atractivo para una oposición que sigue estando súper dura?
Súper dura, y lo que pasa es que creo yo que en un acto de responsabilidad tienen que, la oposición también, y yo creo que yo he conversado personalmente con algunos líderes de oposición que me parece que tienen esto claro, o sea, que el país no puede quedarse estancado en una querella entre, que puede tener razones, ¿eh? Pero igual hay que superarla, entre la oposición y el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el paquete? Yo creo que lo primero es reconocer que la Constitución hoy día tiene, primero que nos divide, hoy día claramente el país tiene una división respecto al tema constitucional, algunos con más pasión, otros con menos, pero ese problema está ahí y no está resuelto. Pero tenemos una Constitución que es legítima, eso que me parece que es súper importante. Y esa Constitución que es legítima tiene el problema de que para echar a andar este último proceso constituyente, se le bajaron los quórums de reforma a niveles absurdamente bajos. Para facilitarlo, se bajaron los quórums. Y eso hace que la Constitución, la actual, la vigente, que es legítima, tenga quórums demasiado bajos, que nos hace de alguna forma vulnerables a cualquier candidato populista que prometa cosas y que si gane no esas las puede hacer, porque la Constitución tiene pocos resguardos. Yo creo que eso es una debilidad, es un problema objetivo que hay que resolver. Entonces, para resolver ese problema, que hay que subir los quórums, entonces hay que armar un paquete que dé cuenta de otras cosas. Por ejemplo, y la propuesta de ayer en la columna era, bueno, tomemos lo que dijeron los expertos, porque eso ya fue aprobado por un grupo representativo de este Parlamento, ya fue aprobado también por el Parlamento mismo, de manera que ya hay un proyecto de constitución que está ahí. Yo no digo que la tomemos entera, digo que simplemente nos acotemos a el tema del régimen político, que desde mi perspectiva es lo principal. Así que vamos
Ahora,
a
Guillermo.
caminar por sentido. Ese sería un paquete, lo
Ya.
constitucional, que creo yo que se puede hacer, está en el interés de todo hacer. Luego, pongámosle las cosas de avance social que son necesarios para que el país empiece a moverse, a que empiecen a ocurrir cosas. Y yo creo que la propuesta que está planteando el gobierno, solo lo que yo he visto ahora, porque entiendo que va a tener más cosas, pero lo que yo he visto hasta el momento me parece que, como lo dije antes, es una solución que es razonable. El tema de las ISAPRES hay que resolverlo pronto. Entiendo que se va a ver hoy día en la comisión, hay un cierto avance, una cierta mejora ahí, sí. Creo que hay que ser constructivo en eso. Y después está todos los temas tributarios que tú mencionabas, donde probablemente me parece yo que lo prudente sería hoy es hacer una moratoria en esa materia. Yo no tocaría más el tema tributario, más allá de los temas de evasión y elusión, que eso siempre hay que estarlo trabajando y mejorando. Pero el resto yo no haría nada. Creo que eso sería una parte de la reforma que se puede plantear. Y seguramente hay algo en temas de permisología también que se pueda mejorar. O sea, exactamente eso conforma un paquete, pero que hay que presentarlo como paquete para que la gente vea que se puede negociar por acá, por allá.
¿Pero quién va a hacer eso?
¿Cómo?
¿Quién va a hacer eso? No lo veo, pero para nada.
O sea, la única autoridad que lo puede hacer es el gobierno. El gobierno, pero, que tiene la responsabilidad porque es un sistema presidencial.
Ya, o sea, no subir ahora, los impuestos.
No lo hacen, efectivamente estamos en un problema, pero de que es claro que el gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa del gobierno.
Ya, pero no subir los impuestos entonces. ¿Tú crees que no hay que subirlos por ningún motivo ahora?
O sea, yo creo que en el contexto de armar una negociación, el alza de impuestos es el elemento de esa negociación. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, pongámonos tal como tal dentro de ese contexto y armemos un conjunto. Aquí te mencioné 5 instrumentos, con esos 5 instrumentos que la clase política se ponga de acuerdo en algo, que el que tiene que orquestar ese acuerdo es el gobierno y el presidente de la República. Eso me parece que es bastante claro.
Guillermo, me quedo dando vuelta la idea cuando tú hablas de los líderes populistas que tiene que ver con la valoración de la democracia y todo aquello. ¿Tú temes, como plantea una parte de la derecha, de que algún gobierno pudiera expropiar los fondos de pensiones?
Yo creo que en un contexto de una economía que esté estancada, si no logramos hacer que la economía se reactive de aquí a 2 años más, que el empleo empiece a subir, que los ingresos comiencen a retomar un ritmo de crecimiento más alto, yo no veo por qué algún líder populista no pudiera pedir un nuevo retiro de fondos de pensiones. No, lo digo para expropiar, ¿no? Yo creo que eso está totalmente claro, que nadie quiere la expropiación de los fondos de pensión, o sea, del pueblo, quiero decir. Pero lo que sí, mucha gente quiere la plata. Quiere que se las devuelva. Y entonces un líder populista perfectamente podría hacer una campaña basada sobre eso. Y al sistema político le va a costar mucho decir que no. Hay que recordar que acá los apoyos a los retiros fueron transversales, si no es que fue un problema de algún sector particular. Estaba todo el mundo más o menos encima de eso. Y fue un acto, pero de enorme disciplina de los gobiernos de poderlos parar. Y eso fue cuando las leyes de seguridad social tenían un quórum más alto que hoy día. Entonces, con un quórum más bajo, con estabilidad, digamos, con quórum bajo, salario, porque la economía no la logramos hacer crecer, yo creo que está cantado que algún líder populista lo va a poner como tema de campaña. Y va a ser muy difícil decirle que no. Entonces, yo creo que hay que subir los quórums de la Constitución, de algunas leyes orgánicas constitucionales como las de seguridad social, pero para eso también hay que llegar a un acuerdo previo respecto de cuál es esa estructura que queremos proteger. Y eso, yo creo que esas son ingredientes suficientemente fuertes para, de alguna forma, empezar a desbloquear esta discusión. Ahora, quizás no es el momento de hacer esa discusión hoy día, estamos demasiado encima del tema constitucional del plebiscito, pero sí algo que hay que empezar a conversar hoy día. O sea, el mundo político tiene que empezar a discutir estas cosas ahora, porque van a tener que actuar muy muy rápido.
Bueno, queremos darle las gracias a Guillermo Larraín, doctor en economía, ex superintendente de valores y seguros, ex superintendente de pensiones y profesor también de la Universidad de Chile. Muy interesante escucharte, Guillermo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias, Andrea. Saludos a todos.
Muchas gracias.